Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Perdón. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Bienvenidos a los compañeros y compañeras del Parlamento de Canarias, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Nira Fierro, a mi compañera en la mesa del Parlamento, vicepresidenta, doña Rosa Dávila, diputado, la vicepresidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Berta Pérez, presidente del Consejo Consultivo, don Pablo Matos, a doña Beatriz Barrera, que es la Junta de Diputados del Común para las cuestiones relacionadas con violencia de género, bienvenida, a todo el resto de autoridades que nos acompañan y, sobre todo, a quienes han decidido, mayoritariamente hoy mujeres, casi por abrumadora mayoría, quienes nos acompañan hoy en el Parlamento de Canarias. Ya saben que durante esta legislatura, quienes vienen habitualmente a estos actos, me lo han escuchado, me lo van a seguir oyendo durante estos 4 años, el Parlamento de Canarias en esta legislatura queremos que sea algo más que la Cámara Legislativa, que no solo sea el sitio donde se aprueban las leyes, donde se controla, donde se hace la acción de control del gobierno, sino que podamos convertir al Parlamento de Canarias en un centro de ideas, en un lugar de encuentro, de opiniones, donde las cuestiones que tienen que ver con el momento actual de la sociedad que nos ha tocado vivir, del momento que nos ha tocado vivir, tenga un momento, un espacio para la reflexión que tanta falta hace. Más allá del, digamos, de la rigidez del reglamento de la Cámara, que permite obviamente a los grupos parlamentarios que representan a los ciudadanos de Canarias poder trasladar sus programas políticos a la acción legislativa. Pero creo que, como presidente del Parlamento en esta legislatura, tenemos que hacer algo más, abrir el Parlamento, que se convierta el Parlamento en un lugar, como digo, de encuentro, de ideas, que además termine impregnando también a los grupos parlamentarios que vienen habitualmente a este tipo de encuentros, para que de alguna manera o de otra también se termine convirtiendo en acción legislativa lo que aquí se dice, lo que aquí se habla, y insisto, como punto de reflexión del momento que nos ha tocado vivir, un tiempo que es casi un cambio de época más que un tiempo de cambios, y que nos obliga a todos a estar alerta permanentemente, en un momento además en que, como todo momento de cambio, como todo cambio de época, se pone en cuestión todo, incluidas aquellas libertades, derechos que pensábamos que estaban absolutamente consolidados. Desgraciadamente la democracia tiene también sus enemigos, algunos de ellos incluso dentro de la propia democracia, es lo que hace a este sistema político, como decía Winston Churchill, el peor de todos, quitando a todos los demás. Permite a quienes no creen en la propia democracia participar de ella. No ya para destruirla del todo, porque eso hoy afortunadamente creo que estamos blindados ante eso, pero sí disminuirla, tener una democracia menos fuerte. Y para que la democracia como sistema político de libertades y de garantías pues se debilite, pues una forma con cierto riesgo de que eso ocurra es atacando a las libertades conquistadas y a las garantías públicas que hemos conquistado entre todos en 3 generaciones. Cuando una libertad de un colectivo concreto entra en, digamos, en crisis o en duda, entran todas. Cada paso que se da en la conquista de una libertad, de una garantía constitucional, en un Estado democrático, fortalece el conjunto total de garantías y libertades de toda la ciudadanía, independientemente de que se pueda o no pertenecer a un colectivo concreto que lucha por un reconocimiento, por las garantías democráticas propias del sistema en el que nos encontramos. Por eso es tan importante el acto de hoy, que iremos desarrollándolo, que irán interviniendo quienes hoy son mis compañeras de mesa, para ir desgranando con el hilo conductor de este fabuloso libro que es Fuimos Nosotras, y nos acompaña doña Magis Iglesias, que es la autora, pues esta obra nos va a servir de hilo conductor durante esta tarde para aprovecharlo y poder poner de manifiesto en qué momento estamos y los riesgos que tiene en estos momentos no solo el sistema democrático en todo Occidente, sino sobre todo las libertades públicas y sobre todo la lucha por la presencia de la mujer en la política. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a todas y a todos. Le doy la palabra en estos momentos a la consejera de Educación, Cultura, Deportes y Universidad, doña María José Guerra Palmer.
Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer enorme estar aquí con el presidente del Parlamento de Canarias y sobre todo con motivo de presentar este libro. Fuimos nosotras las primeras parlamentarias de la democracia y contar no solo con su autora, Magis Iglesias, sino con dos de sus protagonistas, canarias, María Dolores Pelayo Duque, que fue senadora en ese primer Senado de la Transición, donde había 6 senadoras de 260, y con Esther Tellado Alfonso, que fue diputada, y parece que solo había 21 diputadas, si no me equivoco, de 350. Así que las pioneras, las mujeres de las que se habla en este libro, junto con muchas otras, porque la investigación que ha hecho Magis Iglesias pues recorre todo el país y es una investigación en la que recuperamos una parte importante de nuestra historia reciente, pero ya no tan reciente, y que va a los fundamentos mismos la democracia, de esto que algunos llaman el régimen del 78. Voy simplemente a comentar, porque las protagonistas son ellas, lo difíciles que son, que han sido y que son, creo que todavía son, las relaciones entre la política, la democracia y las mujeres. De hecho, hasta prácticamente el sufragismo, en el siglo XIX, la cuestión de los derechos políticos, del derecho a voto, sobre todo, de la mitad de la humanidad, casi ni se planteaba. Algunas figuras aparecen en la historia, luego cuando indagamos más empiezan a aparecer muchas otras, pero no solo ha habido un olvido histórico prácticamente orquestado, sino que la estereotipia para las mujeres en la historia pues habla de reinas, habla de algunas mujeres notables, pero invisibiliza a la mayoría. Después de la dura lucha del sufragismo por el derecho al voto, en España siempre tenemos que recordar la figura de Clara Campoamor en la Segunda República, un congreso de los diputados que era muy curioso porque las mujeres no tenían derecho a voto, sin embargo, en las listas sí se habían incluido algunas mujeres, como la misma Clara Campoamor o Victoria Kem. Pues después de un debate enormemente apasionado, se obtiene el derecho al voto, que desgraciadamente, igual que todas las libertades políticas, va a durar muy, muy poco tiempo, porque vendrá ese largo periodo de la dictadura donde los derechos políticos y la democracia estuvieron sepultados. Así que tenemos que llegar a la transición para, de hecho, actualizar la igualdad política, el derecho no solo al sufragio, al voto de las mujeres, sino el derecho de las mujeres a ser representantes. Esta cuestión empezó pues por estas 27 mujeres en esta primera legislatura y poco a poco hemos ido viendo cómo, tras duras luchas, el sector femenino ha ido ganando cotas de representación, hasta incluso plantearse modificaciones legislativas importantes como la de la paridad. La lucha por la paridad aparece en Francia en torno al año 87, 88, a principios de los años 90, porque incluso en el Parlamento francés se dio el caso en unas elecciones que retrocedió el número de mujeres. Y algunas, como François Gaspar, recuerdo, plantearon que o se blindaba la paridad por ley o podíamos tener a lo que se refería nuestro presidente antes, retrocesos democráticos, retrocesos en libertades. Así que la cuestión de la paridad también se ha ido extendiendo, ha afectado a las leyes electorales, y bueno, nos encontramos en un momento en el que quizás los parlamentos, tanto el Congreso y el Senado como los parlamentos autonómicos, pues viven un momento prácticamente de representación paritaria. Han cambiado mucho las cosas. Quizás mi objeción estaría en el plano de lo simbólico, porque ahora como consejera, bueno, pues he tenido algunas situaciones curiosas, por llamarlas de alguna manera, pues sentándote donde el protocolo te dicta que te tienes que sentar, esperando un poco, ¿no? Si llego temprano, que lleguen otras autoridades, y muchas veces se me acercan, sobre todo, pues señores con, ¿no?, su chaqueta, preguntándome, tú eres la de protocolo, ¿verdad? Esto me ha pasado ya en dos ocasiones. ¿Qué quiere decir? Que la imagen del poder sigue siendo la de un señor con chaqueta, y aunque las señoras nos pongamos la chaqueta, el imaginario, este pozo simbólico, es enormemente resistente a los cambios. Efectivamente, la autoridad siempre ha sido encarnada por los varones. Todavía hay autoridades como la autoridad religiosa, que lo son en exclusiva. En otras instituciones hay también grandes batallas, las instituciones militares, en las instituciones académicas, en las universidades también, incrementar el número de profesoras quizás no haya sido difícil, pero mientras vamos avanzando en la carrera académica, por ejemplo las catedráticas, pues llegamos a un 20, un 21%. Es decir, que esta es una tarea, la del diseño de una sociedad igualitaria, en la que queda todavía mucho por hacer. Por supuesto que la política está en el corazón, en el centro de esta tarea de radicalización de la democracia. El feminismo como teoría política es simplemente un elemento de profundización y radicalización de la democracia. Y, bueno, es un tema apasionante al que muchas de las que estamos aquí, ¿no?, nos ha llevado muchísimo tiempo reflexionar sobre él. Pero para, ¿no?, en mor de que las verdaderas protagonistas de la tarde tengan tiempo para exponer el contenido de este libro, incluso sus experiencias, las experiencias de María Dolores, de Esther, pues yo lo dejo aquí y ya verán ustedes que lo que viene a continuación merece mucho la pena. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Tiene ahora la palabra doña Ángeles Iglesias Bello, más conocida por Maggie Iglesias, nacida en Vigo en el año 56, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó en el periodismo en La Voz de Galicia y en El Faro de Galicia, para el que fundó la Delegación de La Coruña. Formó parte del primer equipo de redactores que en 1985 puso en marcha la Televisión de Galicia, donde hizo tareas de reportera, jefa de sección y coordinadora electoral. Está especializada en información política y parlamentaria. En el año 2003 se publica el libro La Sucesión, en temas de hoy. En 2008 fue la primera mujer que asumió la presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Ha sido redactora jefe de política en la agencia de noticias Colpisa, vinculada a Vocento, donde se ocupó de la información parlamentaria. Fue colaboradora en las tertulias de los programas de Hoy por Hoy de la cadena serie Los Desayunos de Televisión Española y ha ejercido la docencia en distintas universidades y se dedica a la investigación de la historia de las mujeres de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y sobre todo, y lo más importante, no lo más importante, pero es lo que nos ha traído hoy aquí, es la presentación de esta obra imprescindible para conocer los albores de este sistema democrático del año que nace a partir del año 78, esta maravillosa obra que se titula Fuimos Nosotras y que tenemos el honor de presentar hoy en el Parlamento de Canarias. Tiene la palabra.
Más. Ahí. ¿Va? Buenas tardes, señoras y señores. Me encanta que estén aquí porque Yo he escrito este libro para eso, no solo para que tengan un buen rato de lectura, sino para que reconozcan a señoras como las que nos acompañan hoy en la mesa, en muchos casos desconocidas. Eso fue lo primero que me encontré yo cuando me planteé escribir una experiencia similar a la mía. Como ha dicho el presidente, yo fui la primera presidenta de la Federación de Periodistas de España cuando casi había pasado un siglo de existencia, y pues viví, como también ha comentado la consejera María José Guerra, momentos muy llamativos, empezando por el primer día que fui al notario a firmar y tenía que firmar en un documento que ponía el presidente, y tuve que hacer violencia para que redactaran de nuevo el contrato. Y a base de poquitas de esas cosas que las señoras que están en nuestra mesa han tenido que hacer también, hemos ido construyendo un país mejor y más habitable para la otra parte de la población que durante los 40 años de dictadura vivió sin plenitud de derechos jurídicos. Yo quiero darles las gracias primero a ustedes por estar aquí, pero sobre todo a ellas por haberme permitido entrar en sus vidas y en su intimidad. Aquí hay, como en casi todas las ciudades que visito con las parlamentarias de la circunscripción correspondiente, hay familiares. Les pido perdón por haber entrado en su intimidad, por haber contado quizá la vida o infancia de alguno de ellos y de ellas, pero era imprescindible este libro porque la historia estaba incompleta. Todos habrán leído la historia de la Constitución, la historia del primer Parlamento, la historia de la transición, la historia de las primeras elecciones, pero no les dice nada prácticamente el nombre, las suyas probablemente sí, porque viven, son vecinas, pero no les dice nada probablemente Rosina Lajo. ¿Hay alguien en la sala que la conozca? María Dolors Calvet, ¿alguien en la sala que pueda saber cuáles son sus obras? ¿No conocen de nada a María Teresa Revilla? A María Teresa Revilla, sí, afortunadamente. Es que hicieron tales hazañas, como el caso de María Teresa Revilla, la única parlamentaria miembro de la Comisión Constitucional, la única mujer que estaba en la Comisión Constitucional del Congreso, porque el Senado es otra cosa que ya les contará María Dolores. Como saben, el Congreso siempre es el caramelo que todos codician, porque ahí están los líderes de los partidos. Ahí estaba Felipe González, estaba Calvo Sotelo, estaba por supuesto el presidente del Gobierno compareciendo. Antes no se comparecía semanalmente en el Senado. Ahí desde luego estaban discutiendo pues Manuel Fraga y Carrillo. Allí se sentó en la primera sesión Dolores Ibarruri. Claro, el Congreso era un lugar tan codiciado como para que dejar espacios a las mujeres. No había una sola portavoz, ni una sola. Estaban todas en las comisiones que más o menos le habían colocado los partidos, que tampoco fueron muy justos con ellas. Pero hay que tener en cuenta y hay que situarse en la sociedad de 1976, que es cuando se hacen las listas electorales. Yo les doy las gracias también. Y para los periodistas que estén en la sala, que me consta que hay alguno, decirles que no se ha muerto el periodismo del relato, que es el periodismo que la sociedad agradece y que la sociedad necesita, porque es el periodismo que cuenta historias, y si son como esta, historias de vida que nos hacen más grandes, nos permiten transmitir información veraz, que es la que el ciudadano necesita para sentirse de verdad libre en democracia y tomar decisiones. Ese periodismo del relato me llevó a buscar a estas mujeres. Fue cuando me di cuenta de que ocurría lo que pasa aquí, que prácticamente Carlota Bustelo, que podría ser la número uno de los referentes de los derechos de las mujeres en España, prácticamente no la conocía nadie. Incluso mis compañeros del Parlamento no podían decirme más de 10 nombres porque enseguida se iban a la primera legislatura y no a la constituyente, es decir, a las primeras de las primeras. Y esas primeras tienen el mérito de haber tenido no solo la preparación, puesto que ellas pertenecen a élites ilustradas, salvo algún caso extraordinario, excepcional, como el de Virtudes Castro, que acaba de estar conmigo en Almería y que procede del mundo del campo, que estudió su su carrera de magisterio ya casada y procedía de una familia muy muy humilde y muy remota en un lugar muy muy mísero de la Andalucía profunda, gran mayoría procedían de familias asentadas, acomodadas e incluso ilustradas. Por eso llegaron ellas a la universidad o llegaron a estudios superiores y a una formación que les permitió ser parlamentarias. En ese momento hay que reconocer que el comportamiento de las élites femeninas entonces estaba prácticamente, era un espacio totalmente vacío. Veníamos de la dictadura, en la dictadura llegó a haber 6 o 7 procuradoras en Cortes, una de las cuales terminó siendo senadora real y estará su vida en este libro, que es apasionante, cómo trabajó durante la dictadura y cómo trabajó por la Constitución. Una mujer que seguramente desconocen ustedes que existió, que se llamaba y se llama, porque vive, Belén Landaburu, cuya vida se refleja también aquí, o el trabajo jurídico enorme que hizo María Dolores Pelayo en el Senado. En el Senado sí tenían más opción a trabajar, y desde luego ella trabajó de manera denodada, y gracias a sus conocimientos jurídicos consiguió muchos avances, muchos cambios. Yo podría resumir en pocas palabras, para no extenderme, que lo más importante de ellas en esa legislatura fue su propia presencia. Un parlamento hecho de hombres para hombres por hombres, que tuvo que adaptarse a las mujeres. No consiguió adaptarse demasiado bien, puesto que en todos los diarios de sesiones siguen siendo diputados. No se feminizó entonces el oficio, la labor o el trabajo de las políticas, pero se puso la primera piedra. Y en segundo lugar, definitivo, fue la legalización de los anticonceptivos. Aquí casi todas y las mujeres que estamos aquí no hemos padecido ese sufrimiento que, bueno, probablemente alguna sí, de no poder decidir sobre su propia maternidad, hasta que llegó la Constitución y nos hizo mayores de edad en virtud del artículo 14. Finalmente, explicarles que yo me pasé de 3 a 5 horas con cada una de ellas. Fueron muy generosas porque hablaron con total libertad. Yo les garanticé total lealtad, y así salió la historia de este libro, que lo que busca es reconocer el coraje de unas mujeres que se atrevieron en momentos convulsos. No se crea a nadie esa película que cuentan de que la transición fue un apaño, para nada, y no tenemos más que recordar los asesinatos del año 76 en víspera de las elecciones, cuando ellas se atreven, alguna de ellas dejando a su madre llorando, se atreven a presentarse a las elecciones cuando seguían matando ETA, matando los Grapo o las matanzas como la de la ultraderecha en Atocha a varios abogados y compañeros de políticas españolas que estaban entonces en la oposición. Aquel momento era un momento de gran incertidumbre. No se sabía si la dictadura iba a volver, si iba a haber una regresión. Por lo tanto, todos los que se presentaban a las elecciones serían reos de muerte, sin ninguna duda. Ese coraje que ellas tuvieron, esa valentía de reconocer que la libertad estaba por delante de todo y que la paz de España era lo que se buscaba por encima de todo, es una de las características que reflejan los estudios de FOESA, que eran los sondeos que se hacían durante la dictadura. En el año 75 refleja que, así como los hombres valoran el orden, los jóvenes la libertad, las mujeres querían la paz. Y ellas lucharon de manera valerosa por la paz. Creo que se merecen el aplauso de todos y de este Parlamento.
Muchísimas gracias a doña Ángeles Iglesias. Le turno ahora para doña María Dolores Pelayo Duque, que, como saben, ya lo acabamos de comentar, fue senadora en la legislatura constituyente, diputada en 5 legislaturas, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y sobre todo, yo además le tengo pues el máximo respeto y cariño y aprecio por un montón de circunstancias que ustedes entenderán, pero aparte su papel de jurista a jurista, creo que es para todos nosotros, para una generación de juristas, un referente por cómo aportó en aquellos momentos su doble condición de activista por los derechos y las libertades de las mujeres y su condición de jurista en un avance, yo creo que no se ha vuelto a dar desde entonces, un salto tan potente en la conquista por las libertades, no solo de las mujeres, sino como decía antes, de todos, pues por ejemplo, cambiando el Código Civil para, adaptar al orden constitucional una institución como el divorcio, o el Código Penal con la despenalización del aborto, el delito de adulterio que todavía existía en aquella época, o como también acaba de señalar Maíz, el uso de los anticonceptivos. Por tanto, un salto legislativo, jurídico, que nos colocó en la normalidad de las cosas, de aquel mundo al que nos queríamos parecer. Por tanto, no solo el respeto, la admiración como su labor como representante pública, sino también como jurista que le tengo. Para nosotros es un honor que esté con nosotros hoy aquí, pues doña María Dolores Pelayo Duque.
Bueno, yo tengo que empezar por dar las gracias al compañero, el que me quiere, y entonces el presidente del Parlamento. Y luego también tengo que agradecer a María José, la consejera de Educación y Cultura, sus palabras, lo mismo que a Magi, ¿no? Yo voy a ser muy concreta y muy corta porque creo que muchos de ustedes me conocen y algunos me han seguido en mi ciclo vital, ¿no? Desde que por aquel tiempo fui a la política. Yo le tengo que agradecer a Magi algo muy importante, que dice, el libro en realidad responde a una necesidad que se palpa en la sociedad española a la vista de los estudios, la doctrina, toda la historiografía que se va creando alrededor de la Constitución y del desarrollo constitucional. Solo había hombres. Y el libro responde a la pregunta aquella que decía Simone de Beauvoir, pero es que hay mujeres. Ha habido mujeres en las constituyentes y después de las constituyentes, porque hubo un trabajo muy importante de desarrollo constitucional de los principios de igualdad que contenía la Constitución. Y ese libro además abunda, el libro de Magi, por eso yo la felicito, abunda en un aspecto y que a mí me parece fundamental, que era qué había detrás de esas mujeres, qué vida hacían, por qué en aquel mundo cerrado, machista, misógino, dominador de la vida de las mujeres, que impedía que la mujer pudiera salir del domicilio materno si no era para contraer estado, o de que no podía tener una cuenta corriente, o de que el marido le administraba su dote y disponía de su dote. Había cosas terroríficas, bueno, los delitos que han enunciado, ¿no? El anticonceptivo. ¿Pero por qué? Porque veníamos de una dictadura donde la mujer era un instrumento al servicio del Estado. Y así lo decía Araujo, que era ministro de Justicia. El rendimiento del matrimonio era parco, decía. Claro, habíamos tenido una guerra civil, 1 millón de muertos. Dice, y había que remediarlo, la despoblación, la falta de población en España, además con los que emigraron, obligaba a ser muy duro y a convertir a la mujer en una fábrica de parir hijos. Y hay toda una estructura jurídica plasmada en el Código Penal donde era delito, por lo menos 20 figuras ya de aborto, ¿no? Pero era delito el adulterio porque había que preservar la paternidad. Pero también era delito el uso o la publicidad de los anticonceptivos. Había que parir sí o sí o abortar clandestinamente y a lo mejor jugarte la vida. Ese era el sistema. Y luego con los trabajos que estaban prohibidos, decían, porque claro, decían que habían prohibido eso para liberar a la mujer del taller y la fábrica, para dedicarse a la casa, a cuidar hijos y a tener hijos. No tenía futuro, la mujer no tenía vocación, no podía tener nada en aquella etapa. Luego, al margen de la carencia de las libertades básicas de toda persona, de todo ser humano, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a mí a la política, esa carencia. Y me llevó a la política desde cuando estaba estudiando la carrera de Derecho, organizando una de las primeras huelgas importantes que hubo aquí en Canarias y que me costó, pues, un tribunal de orden público, y lo cuenta Magi, ¿no? Un tribunal de orden público y una multa de 10.000 pesetas del año 63. Mi padre me apoyó y me vino un abogado famoso, además de aquí, y me dijo, ¿tienes abogado que te defienda? Digo, no, ya lo tiene. Y él se encargó y logró, como dice también Magi, una sustancial rebaja por parte del gobernador, y que mi denuncia ante el Tribunal de Orden Público durmiera el sueño de los justos hasta que llegó un magistrado progresista, que fue Plácido Fernández Viaga, de que tengo alguna anécdota ahí, que cogió y lo archivó. Esa era la historia, y eso a mí no me, digamos que no me, me impidió que pudiera en el año 76 asistir a un congreso en Madrid de mujeres juristas, donde hicimos todo un repertorio. Yo pertenecía también a la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas con sede en París, que formaba parte Clara Campoamor de ella. Nos permitió hacer un listado de todas las cosas que se deberían derogar o las reformas que se tendrían que producir para la defensa de los derechos de igualdad. Y entonces, en ese momento, fundé una asociación con un grupo que era semiclandestino. Nos reuníamos en un restaurante, el Rancho Grande, ahí cerca de la laguna, en aquellas noches, y entonces firmé yo la primera, la Asociación Socialdemócrata de Canarias. Y luego vinieron las elecciones, y entonces ocurrió que Galván Bello, Adolfo Suárez, le llamó para una coalición y le dijo que contara con nosotros. Y entonces, bueno, pues ahí montamos la campaña electoral, las listas primero, no teníamos nada. Esther también es testigo de eso, y a partir de ahí tiramos de todo lo que teníamos. Mi marido se convirtió en un gerente permanente de la campaña electoral y aportó todos los conocimientos que tenía de todas las islas para contactos y tal, porque salíamos de la nada para construir un partido, que una coalición que convocara tal. Y en estas, yo, mi batalla fue la igualdad, la autonomía y la democracia. La democracia, que viniera la democracia y luchar por la igualdad y la autonomía. Y salí senadora con el número uno en votos. Sorprendí a mucha gente, entre ellas algún candidato dueño de un periódico de aquí, imagínense. Pero bueno, salí y tal, y cuando llegamos a Madrid, yo vi que en el Congreso de los Diputados, la primera sesión que se celebró el 27 de julio de 1977, Felipe González y Carrillo dijeron allí que aquellas eran unas cortes constituyentes, que era importante porque los que habían hecho la reforma política no pensaban en que aquello fuera unas cortes constituyentes, sino que fuera para la reforma del sistema, pero bueno, el camino de la reforma dentro de los esquemas de la antigua, de la dictadura, hay que decirlo. Y entonces dijeron que no, que aquello era, todos dijimos que no, que aquello era, la voluntad popular fue tan manifiesta y tan clara que dijimos, no, esto es un corte constituyente. Y además vamos a apoyar, y fue Felipe González y Carrillo los que dieron allí en aquel debate, en el Congreso de los Diputados, que iban a apoyar también la igualdad en la lucha de las mujeres. Eso fue el cambio, y luego eso también se produjo en el Senado. Y eso ya dijimos, bueno, si esto está así, aquí había algún sector que no quería que esto se le fuera de las manos, retrógrado, en fin, que quería impedir aquello, pero fue tal la mayoría y las razones que al final, pues esperaron, como digo yo, tiempos mejores, que parece que han durado como 30 o 40 años para sacar ahora la pata que están sacando, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que en aquel momento, ya lo dijo Magi, era un periodo terrible. Terrible porque era de mucho riesgo, sobre todo por las circunstancias de crisis económica, por las circunstancias de terrorismo imperante en varias comunidades y sobre todo por la inestabilidad de un gobierno de coalición como era la UCD en aquel momento. Pero yo creo que ahí sacamos adelante, a mí me tocó Yo estaba en la Comisión de Justicia, era la única mujer que estaba allí en la Comisión de Justicia en el Senado, y además tuve la oportunidad de estar en el Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Centrista, tanto en el Congreso, tanto en el Senado como luego en el Congreso, y también en el Grupo Parlamentario Socialista, en el Consejo de Dirección, o sea, mandando en el grupo, y por tanto tenía una serie de conocimientos, pero también una serie de ventajas para poder defender las ideas que yo tenía en cuanto a la igualdad, ¿no? Tuve muchos años sola en la Comisión de Justicia, pero yo tenía ya antes ganada, digamos, la opinión de los compañeros para que apoyaran todo lo que yo proponía, ¿no? Eran cosas razonables. Eran cosas razonables, eran cosas de justicia, eran cosas de principio. Y a partir de ahí, efectivamente, para mí no terminó el periodo en la Constitución, porque luego yo ya fui al Congreso y ya a partir de ahí, hasta la quinta legislatura inclusive, pues estuve trabajando en todas las eliminaciones que yo pude, ahí estuve trabajando en eso, ¿no?, para suprimir. Incluso hice una proposición que no sale por ahí, pero que me pareció interesante porque que fue la de proponer el cambio estructural. Vamos a ver, ¿qué ha pasado con la sociedad? ¿Qué ha pasado con el machismo y con la organización social? La organización social ha estado estructurada, en principio, ya lo dije una vez, por la biología, la propia biología y la necesidad de supervivencia. Pero ya cuando vienen los conocimientos y vienen la lectura y tal, pues hay muchas mujeres, tanto en la cultura griega como la romana, con la demone, que querían tener otro futuro y que no podían. Pero vino la Revolución Francesa, vino la Revolución Francesa y a partir de ahí los derechos de la ciudadana. Y los derechos de la mujer. Y esa idea funcionó en Francia, pero también en Europa y en Estados Unidos. Y de ahí los movimientos sufragistas. En España tuvimos muchos problemas porque teníamos una presión muy grande de los sectores clericales que habían en España, un poder tremendo que tenían, y luego también de la derecha que controlaba prácticamente toda la propiedad del país, ¿no? Entonces, llegamos a la época de la República. Yo hice un libro sobre las intervenciones de todas las diputadas de la Segunda República en las tres legislaturas. Hay que leer aquello, hay que leer el diario de sesiones y lo que decían nuestras diputadas en la Segunda República. Lo publicó las Cortes, ese libro, para que ustedes vieran qué desgracia de país teníamos y cómo se vivía la gente, ¿no? Descalzos, sin comer, pasando frío, no digo el norte ese. Aquello fue caldo de cultivo para el comunismo, para todos los extremismos y para todo lo que se quisiera, ¿no? Y allí está la lucha también de muchas mujeres que se quebró. Y entonces ahora nos encontramos con qué. Nos encontramos con que, a pesar de toda la batalla que han dado las mujeres durante tantos años, a pesar de la batalla de todas las diputadas que han estado, y están en Europa, están dando la batalla, es verdad que tenemos paridad, pero todavía yo no me siento contenta porque no hemos conseguido la igualdad. ¿Qué hace falta para conseguir la igualdad? Yo creo que es cambiar la estructura, lo digo claramente. Hay que cambiar la estructura. La estructura está incrustada en la mente en la mente de las personas. Ya yo no quiero acusar solo a los hombres, hay mujeres que son misóginas, pero también son viragos en la política, que actúan como auténticos hombres en lugar de mujeres, defendiendo una sociedad igual, inclusiva, dialogante, integradora, que es lo que queremos, la paz. Claro, ese es nuestro afán. Entonces, esta batalla es penosa para las mujeres, pero yo creo que ahora hay un momento, y lo dije también hace poco, y vamos a trabajar. Creo que tengo alguna amiga que nos va a ayudar en la universidad, y algunas me han dicho que vamos a ver si hacemos una constitución, la nueva constitución de la sociedad igualitaria, los principios, a ver si podemos, a partir de ahí, las redes sociales, que hablemos de otra cosa. Yo creo que hay que aprovechar también la ola que viene de los desastres que han hecho los hombres en relación con la tierra. Y vamos a aprovechar el cambio climático para unir feminismo y lucha contra el cambio climático. Para construir, porque habrá que construir otra sociedad nueva para luchar contra el cambio climático. También para luchar contra la desigualdad y acabar por fin con la desigualdad. Ese sería mi afán y ese sería mi deseo. Que traslado a todas para que no perdamos esto. Agradezco a Magi la oportunidad, ¿verdad?, que nos brindó aquí. Ella hablaba también de tal, pero habla de la persona. Ella habla de las personas, de las diputadas y senadoras. Es la faceta que a mí me conquistó para decirle que sí, que quería. Yo antes no había participado, no había aceptado estar en otro libro, y le dije que sí. Entonces, eso para mí me parece que era faltaba, porque la Constitución se hizo con las mujeres, y además una crítica también, no solo con las mujeres de Madrid, Magi, también con las de la periferia. Aquí teníamos montado en Canarias un buen número. Cada vez que había un delito de adulterio, ya estábamos allí montando frente a la audiencia la pancarta, ¿no? Lo que pasa era que Madrid siempre atrae. Siempre atrae, y Madrid parece que no existe más sino solo Madrid. Aquí hubo muchas mujeres que trabajaron y están trabajando. Claro está. Eso sí, está, como estamos cerca de África, nos cuesta más que si estuviéramos en el centro de Madrid, pero bueno, el centro de la península. Pero bueno, esto es todo. Es una batalla preciosa, tenemos que hacerlo, pero lo tenemos que hacer, y lo digo aquí, con los hombres y por nuestros hijos, por nuestras hijas y por el mundo.
Muchísimas gracias, María Dolores. Y para terminar, pues tenemos con nosotros a otra mujer también luchadora, tiempos complicados, difíciles, ya lo han ido describiendo a lo largo de las intervenciones, cuando hacer política era difícil, pero sobre todo si ser mujer era aún más complicado en los albores de la democracia en nuestro país, pues Esther Tellado Alfonso, que fue diputada en las Cortes Constituyentes, y también en la primera solo en la primera legislatura, pues en la primera legislatura. Adelante, usted tiene la palabra.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No se me oye, se me oye bien, ¿no? Estupendo. Bueno, esto de hablar la última tiene unas ventajas y tiene sus inconvenientes. El inconveniente es que ya todo lo más importante y lo más interesante pues se ha comentado sobre el tema. Lo que nos queda a nosotras, las finalistas, pues agradecer a las anteriores las disertaciones que han tenido, que por cierto han sido muy brillantes y han expuesto de una manera muy clara pues todo lo que realmente había que decir. Yo quiero agradecer a Magi, sobre todo a Magi, muchísimo, el que haya escrito este libro, porque que lo haya sacado de este mundo invisible en que vivíamos, que éramos parlamentarias de la legislatura constituyente. Gracias a ella, aparte de constar en las altas de los plenos y de las comisiones, pues hay algún libro que si a alguien de la sociedad se le ocurre leerlo, pues sabe que alguna vez existimos y que hicimos una labor muy importante en este terreno. Yo fui a la política por un camino distinto. Yo entré en la política porque mi vida se había desarrollado mucho en el campo social y me había dado cuenta de la cantidad de faltas y de necesidades que existían en las familias y que no había manera de poderlo corregir, sino estando como dentro del gobierno, intentando de allí empujar y cambiar las leyes. Yo intenté primero por el ayuntamiento, porque yo no quería por ninguna parte, de ninguna manera. Yo tenía ya, era una mujer bastante mayor para aquella época, tenía 48 años, y yo tenía una familia organizada, unos hijos estudiando, un marido de la época, en fin, todo distinto completamente. Y mi idea era, pues, lograr conseguir algún puesto aquí, tanto en el ayuntamiento como en el cabildo, que diera facilidades para aquello que ya anteriormente había expuesto, que quería conseguir para el campo social, pues más facilidades. Y unas veces lo conseguí, otras veces no, pero me di cuenta que era muy difícil. Pero entonces, el periodo de tiempo y todo ese jaleo, se formó, se murió Franco en 75 y se empezó, que si la democracia, que a formarse, que tal. Entonces, yo ya tenía un pequeño nombre, porque me había movido en las amas de casa por el campo social, y entonces José Miguel Galván, que querían, como antes, llevar a alguna mujer a la legislatura, pues me llamó. lo que me contó, que me ofreció de nuevo, que íbamos a tener unas leyes distintas, que nos íbamos a gobernar entre todos y que nos iba a servir para adelante hacer un mundo distinto para la mujer, sobre todo, pues me apeteció. Y me dije que sí, que me iba a coger la legislatura al Parlamento. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Igual que María Dolores, que cuando llego, pensando que José Miguel tenía una organización fenomenal, tremenda, que yo solamente me metía mi presencia y adelante. Me encontré con que teníamos que empezar de cero, porque estaba José Miguel, el pobre Rubén Enrique, María Dolores, con el grupo que tenía ella, y nada más. Y entonces, pues nada, ¿qué pasó? A tirar de la familia, de los amigos, de toda la gente que conocíamos, el marido, que junto con Salvador estaban todo el día trabajando, intentando buscar por todos los medios. Luego, cuando llegó las elecciones, hacían de apoderados, de llevar, de recadero, hacían de todo lo habido y por haber. O sea que fue una labor realmente que hoy día no se puede entender. Es que hoy día no se puede entender aquella manera de vivir y cómo nosotros sacamos adelante aquellas elecciones. Es que fue imposible. Porque,
cinco diputados de siete,
que más rimo. Es que mi sorpresa fue que más rimo. Yo me quedé impresionada. Resulta que nosotras, como no teníamos personal ninguno, pues con las amistades que teníamos íbamos cubriendo los puestos de interventora en las distintas mesas. Entonces no se cubrió la del barrio de la salud, faltaba una persona para ir allí y me puse yo de interventora. Y estuve de interventora del barrio de la salud hasta las 2:30, 3:00 a.m, que como antes se hacía todo a mano porque no había nada de este tema. Bueno, es que algo que hoy no se puede imaginar nadie. Aquello terminó a las 2:30 a.m, me fui a casa a dormir. Y a las 11:00 a.m. me llama una amiga, que había estado también en otras mesas, diciéndome, oye Esther, que salimos, digo, ah sí, si todo fue como a la mesa nuestra, fue tremendo porque barrimos de una manera tremenda, no dejaba a nadie respirar. Y dice, no, que saliste tú. Digo, ¿cómo? Yo iba al número, había pedido a José Miguel que me pusiera la quinta, porque yo no quería por nada del mundo, y claro, la familia que yo tenía organizada, mi mamá decía que yo para mí era un cambio radical. Entonces, pues nada, digo, pues ya, salí yo también, sí, salí. Y hasta la quinta. Bueno, pues nada, entonces, pues lo que hice fue, a la vista del panorama, reuní a toda la familia, a mis dos hijos y a mi marido, y le dije, mira, esto pasa. Una vez, o renuncio, o tienen ustedes que cargar con una nueva vida por su completo. Tienen ustedes que hacerse cargo de la casa, de la comida, de todo el tenderete, porque yo estaré en Madrid más tiempo que aquí, y ustedes verán lo que hacen. O sea que si ustedes me dicen que sí, yo, con todas las consecuencias, yo no sé trabajar a media. Entonces, enseguida mis hijos y mi marido me dijeron, hombre, que ya te has presentado, has salido para adelante, que para eso has luchado y para eso has trabajado. Y ahí me vi metida. Entonces, cuando llegué, a mí no me llamaron, porque yo, conmigo hubo una especie de confusión, porque yo me presenté con el grupo de los liberales, pero José Miguel estaba en el grupo de los demócratas cristianos, y entonces él no tenía a nadie a que presentar con él, porque estaba servido solo, el pobre hombre. Estaba Leoncio Aramas, pero Leoncio Aramas no quería ir a Madrid. Entonces, pues me presentó a mí en los demócratas cristianos, sin yo saberlo. Y cuando yo me voy creyendo que estaba en el grupo de los liberales, me encuentro que dice José Miguel, yo demócrata cristiana nada, yo quiero ir al grupo de los liberales, que es lo que yo soy, toda mi vida ha sido una liberal y mi familia ha sido muy liberal, y yo por supuesto quiero ir en este grupo. Entonces Adolfo Suárez estuvo llamando por grupo, llamó primero a los socialdemócratas, después llamó a los liberales, después a los demócratas cristianos. Pero yo, con este rebumbio, pues resulta que no fui en ninguno de los grupos. Hasta que yo llegué a Madrid, y cuando llegué a Madrid ya en el Congreso dije, no, a mí me ponen en el grupo liberal, y se acabó. José Miguel, pues lo siento, él fue allí en Madrid, se unió a otras personas que habían ido de otras provincias, y ya no se encontró tan solo. Y entonces, pues ya yo empecé, por esa razón yo no fui cuando fueron los demás grupos a conocer a Adolfo Suárez antes del momento de que se abrió las cortes. nada, entonces fui el día que se abrieron las Cortes. Por cierto, el día antes de abrirse las Cortes tuvimos una reunión todos los diputados, me parece que fue no fue el Congreso, no fue el Congreso, fue en el hotel al lado. Y entonces yo llegué sola, despistada, de Tenerife sola, María Dolores estaba en el Senado. Yo llegué como una despistada tremenda y vi a una señora, a una mujer, y digo, ay, estupendo, me voy a sentar. Y cuando me voy a sentar al lado de ella, era María Teresa Revilla, que yo la quiero un montón, es una estupenda. Me voy a sentar al lado de ella y dice, ay, no, por favor, aquí no. Digo, ay, ¿por qué? Dice, porque van a creer los hombres que nos estamos apoyando, que somos tan cobardes que nos tenemos que apoyar unas con otras. Tú al otro extremo. Digo, ah, bueno, bueno. Al otro extremo, a demostrar que yo soy valiente y decidida y que no me hace falta en absoluto estar al lado de un hombre, como si a mí me hiciera falta eso para demostrar que yo era decidida y valiente. Pero bueno, como no nos conocíamos, yo la primera vez que la veía en mi vida, ella venía por Valladolid y yo de Tenerife no nos conocíamos de nada. Después nos hicimos grandes amigas y cada vez que recordamos ese detalle nos estallamos de risa. Y ella además me dijo, es que yo estaba tan nerviosa y estaba tan acobardada pensando que ahora íbamos a llegar allí unas cuantas, 7 mujeres que éramos de UCD nada más. Íbamos a ponernos todas juntitas y parecíamos que íbamos a formar allí un equipito, nosotras separadas de los hombres. Y ella pensó, se imaginó todo eso de mí, por lo visto, yo llevaba, debe de ser que llevaba una pinta de señorona o de lo, no sé de qué era. Total, que luego al final demostró que todo eso no era así, que la cosa fue completamente distinta. Entonces, el día que yo llegué al Parlamento, pues fue, francamente, yo me senté tranquila y tal, pero cuando yo empecé a llegar a todas aquellas personalidades que habíamos oído hablar de que estaban fuera, de que estaban presos, de que no podía gobernar toda aquella izquierda tan fuerte, y yo decía, madre mía, ahora es cuando me doy cuenta en dónde me he metido, y Esther, esto hay que sacarlo bien y para adelante, pero hay que luchar bastante para sacar esto bien. Y así fue. Empecé luego a luchar en las comisiones. Yo me dediqué, por supuesto, a todas las comisiones que eran de sociales, porque no estaba todavía, en aquella época se llamaba el minusválido, lo que hoy el discapacitado se llamaba se creó la primera ley del minusválido que no existía, la ley de la tercera edad que tampoco existía, la ley de cárceles que no existía, y yo en todas ellas formé parte de la vicepresidencia, de ponente, y me moví en el terreno que yo conocía, porque como teníamos campo para movernos en muchas cosas, pues yo ahí me empecé a mover. De todas formas, yo creo que más en el libro, que fue algo que realmente me interesó muchísimo y encontré muy original, que fue relatando las personalidades de todas nosotras con distintos orígenes, distintas culturas, distintos pensamientos, distintos partidos políticos, pero todos teníamos en el final una conclusión como mujer, que era conseguir llegar a algo importante, algo bueno para todas nosotras y que consiguiéramos una paz que fuera duradera. Los caminos para conseguirla eran distintos, cada cual tenía el suyo y eso es lo que costaba llegar. Pero llegar, todas teníamos el mismo proyecto en común. Y yo creo que aquella lucha en las Cortes, ya María Dolores habló del campo jurídico de todo lo que hicimos, fue una lucha muy fuerte, pero que fue un gran embrión para lo que vino luego detrás. Nosotras juntas, las 27, logramos más cosas de las que pensábamos que íbamos a lograr. Menos la que llevábamos en mente, que cada una en su mente llevaba a conseguir cosas distintas. Pero se logró bastante. Y sobre todo, yo encontré en el Congreso que había muchos hombres que venían bastante, bastante mentalizados a que se iban a encontrar con una sociedad distinta, luchadora, y que iban a encontrar unas mujeres que no se iban a quedar quietas ni calladas y que iban a estar dispuestas a llegar a conseguir sus propuestas y sus deseos hasta el último grado. Yo creo que tuvimos muchos enfrentamientos. Yo, por ejemplo, ahora, muchas discusiones, porque a veces te iban a dar todos eran muy amables, los hombres todos te dejaban el paso, eran muy atentos, pero cuando llegaba el momento de conseguir un puesto en una comisión, claro, eso era la lucha tenaz. Eso era, entonces salía el hombre que quería el puesto. Y claro, yo también lo quería, Entonces había, me acuerdo que con la condición, con la, precisamente la de la ley de, del minusválido, hubo una gran lucha, porque yo quería estar presente y quería ser ponente de la ley, y luché bastante en esa comisión hasta que salió adelante. Y yo creo que fue una buena ley. Para, ¿verdad, Salvador, que fue una buena ley en aquel momento? Tú me diste bastantes datos. Tú me diste bastantes datos para hacerla. O sea que yo creo que la labor que hicimos, por lo menos la, yo estoy contenta de la labor que desarrollé en ese periodo de tiempo, que fue corto, porque fue nada más que el tiempo constituyente. Porque yo soy una mujer más de gestión que de soy, me gusta mucho el diálogo, pero el diálogo con una gestión a resolver. Y entonces el Cabildo me atrajo más que el Congreso. Entonces en el Congreso estuve el periodo de constituyente, que para mí fue muy interesante, Y luego ya el siguiente periodo de UCD lo pasé en el Cabildo, que fue para mí una época genial. Yo quería hablar, estaba hablando precisamente del libro de Maggi, de lo bien que supo recoger la personalidad de todas nosotras y lo bien que la supiste ir aunando y dándole una personalidad y una categoría impresionante dentro del libro. Yo creo que vale la pena leer el libro porque es muy, muy interesante poder comprobar las distintas mentalidades y las distintas maneras de pensar de las distintas mujeres y que al final todas, en el fondo, llegamos al mismo final, conseguir un mundo mejor para luchar en él y que podamos vivir todos en paz, que es lo que la mujer quiere conseguir siempre, la paz para ella y toda su familia. Y yo creo que con esto ya le he dado bastante, he hablado sobre mí y sobre... Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que solamente por habernos reunido esta tarde aquí y poder escuchar de primera mano de dos de sus protagonistas una parte de la historia que no nos han contado, solamente por eso yo creo que vale la pena agradecerle a Maggi el trabajo que ha hecho y que a la consejera también que haya decidido presentar el libro en el Parlamento. Yo, de verdad que para una generación de responsables públicos que nos hemos criado en un ambiente mucho diferente, más fácil, a pesar de las dificultades que con las que vivimos en este momento la política actual, pero luego infinitamente más sencilla que la que les tocó vivir a ustedes, ¿no? Poder escuchar de primera mano estos testimonios de cómo era la política, con qué autenticidad se vivía, con tan pocos medios, pero con gran compromiso, es de luego un auténtico privilegio. Y sobre todo como han descrito un momento histórico de nuestro país tan difícil y que al final consiguió salir adelante. No es una historia, como ha dicho Maggi, no fue un cuento de hadas, fue muy difícil, muy complicada, pero salió adelante básicamente también porque había una idea de que había que superar aquel momento y aquello había, digamos, depositaba en cada uno de los protagonistas de aquella época una cierta responsabilidad que les llevaba a tratar de alcanzar un acuerdo. Creo que en los momentos en los que nos toca vivir actual, esas cuadernas, esa brújula que se utilizó en aquella época, creo que está de absoluta actualidad en unos momentos como los que estamos viviendo en estos momentos. Yo acabo con dos reflexiones. Primero, por supuesto, el libro de obligada lectura. Y segundo, felicitarles porque solamente la portada ya es una declaración de intenciones, porque, como sabrán, se han dado cuenta, es una leona la que está en la portada, no un león, que son los dos figuras que escoltan la puerta principal del Congreso de los Diputados. No sé si ya alguna diputada del Congreso de los Diputados pedirá, y yo creo que con justicia, que al menos una de las dos figuras cambie, ¿no? Porque simboliza muy bien que las mujeres representadas a través de la figura de la leona en el Congreso de los Diputados. Así que una felicitación también, porque creo que resume de alguna manera muy gráfica lo que se cuenta. Y luego termino con una reflexión. ¿Cuánto nos hemos perdido a lo largo de tantos años, no solo con esta cuestión, sino, en fin, a lo largo casi de la historia de la humanidad, que la historia siempre ha sido contada por los hombres que ganan, porque está la historia de los hombres que pierden, de los perdedores, pero la historia la cuentan los ganadores hombres. y nos hemos quedado con más de la mitad de la historia sin conocerla de verdad, porque es la historia vista por el 50% de lo que somos en este planeta, que son las mujeres, que han contribuido tanto o más que los hombres cada uno de los momentos históricos que nos ha tocado vivir. ¿Cuánto nos hemos perdido? Porque la historia solamente hasta ahora la han contado los hombres. Así que si desde a partir de ahora la historia es contada además por las mujeres, creo que simboliza muy bien que hemos dado algunos pasos, independientemente del momento en el que nos encontramos, de riesgos de recesión, que hace tan importante un libro como este, Fuimos Nosotras. Así que muchísimas gracias a todas y especialmente a su autora más. Y muchísimas gracias y buenas tardes.
¿Qué te pareció el libro? Fantástico.